Esta noche en nuestro programa de introducción a la ciencia política nos acompañan las profesoras Carmen González Enríquez. Buenas noches, bienvenida.
Hola, buenas noches, Isabel.
Y Elisa Chulia, buenas noches y bienvenida.
Hola, igualmente. Buenas noches también.
En este programa de esta asignatura hemos planteado un tema de gran actualidad, la inmigración. En los últimos años, en España, se ha convertido en un país de inmigración y este tema además ha pasado a ser objeto de debate político y también, por supuesto, de debate social, con continua presencia en los medios de comunicación. Bien, la perspectiva que aquí nos interesa, desde luego, es la perspectiva política. ¿Qué problemas políticos se plantean en España relacionados con la inmigración? Y ya así, para abrir boca.
Sí, bueno, ahora te contesto enseguida, pero antes de eso quería aprovechar para saludar a los alumnos del curso de acceso de la asignatura de Introducción a la Ciencia Política. Recordarles que este tema del que vamos a hablar hoy no es un tema del programa, no es un tema de la asignatura, simplemente es un tema de interés político general que nos ha parecido pertinente tratar aquí, aprovechando que tenemos esta oportunidad de dirigirnos a ellos por este medio y también a todos los que oyen el programa y que son mucho más, que es un público mucho más amplio que el de los alumnos de la UNED, y hemos elegido este tema porque nos parece que para cualquier persona que quiera introducirse, que quiera estudiar ciencia política, es un tema en este momento muy relevante, es uno de los debates presentes y futuros más importantes que se presentan en las sociedades democráticas de los países desarrollados.
Bien, y centrándonos entonces en la pregunta en cuanto a los problemas políticos que se plantean en nuestro país relacionados con la inmigración, ¿cuáles serían los principales, los más importantes?
Ya. Bueno, el primer problema, yo creo que eso es algo que no se le escapa a nadie, el principal problema que se plantea respecto a la inmigración en este momento en España, que en otros momentos se han planteado en otros sitios y también en este momento se plantea en otros países en Europa, es el del control del número de inmigrantes. Aparentemente, una política de inmigración eficaz debería conseguir que los inmigrantes que recibe el país sean aproximadamente los que el país necesita y que además los reciba en las mejores condiciones posibles. Esto quiere decir, obviamente, en condiciones de legalidad, en primer lugar, y después en condiciones de derechos sociales y de condiciones de vida aceptables. En este sentido, hay que afirmar categóricamente que en España se ha fracasado. No es una peculiaridad española. Otros países también están en esta misma situación de intentar un control del flujo de la inmigración que entra que no funciona. En nuestro caso tenemos la dificultad de tener muchos kilómetros de costa, lo que hace muy difícil la vigilancia, pero no es este el problema más importante porque gran parte, la mayoría de los inmigrantes ilegales que están en España en este momento han entrado por una vía legal normal, no en pateras, aunque el fenómeno de las pateras sea mucho más visible, ocupe mucho más espacio en los medios de comunicación, pero la gran mayoría de los inmigrantes ilegales han entrado de forma legal con un visado como turistas a través de los aeropuertos o a través de las fronteras normales.
Cuando se dice que han entrado de una manera legal, es decir, que han entrado legal, pero no para trabajar ni para permanecer, sino para un periodo determinado, ¿no?
Sí, pero en el momento en que entraron tenían sus papeles en regla, es decir, traían su visado de turista, su billete de avión de ida y vuelta, y por lo tanto se les dejó entrar en condiciones de legalidad. En este momento, aunque las cifras no son debatibles, no es fácil establecer cuál es exactamente el número de inmigrantes legales o ilegales que tenemos en España, pero aproximadamente estamos entre 2,5 millones y 3 millones de inmigrantes en total. Eran 2,5 millones según el Instituto Nacional de Estadística a principios del año pasado, hace ya un año. Y ahora son alrededor de unos 3 millones. Y de esos, la mitad, es decir, casi 1,5 millones, tampoco esta cifra se puede tomar con exactitud, pero alrededor de 1,5 millones de ellos son inmigrantes ilegales. La realidad es que en España la ilegalidad es la experiencia por la que pasa prácticamente casi todos los inmigrantes antes de convertirse legales, porque el proceso solo se cumple desde la legalidad por parte de un grupo muy pequeño de inmigrantes. Es decir, la mayoría de los inmigrantes legales han pasado previamente por una etapa de ilegalidad. En España hubo dos grandes procesos de regularización para solventar esta bolsa enorme de inmigración ilegal que estábamos empezando a tener, que fueron cuatro procesos, que se produjeron en los años 2000 y 2001. Pero a partir de ahí el gobierno decidió, anunció que no se iba a producir ningún otro proceso de regularización, hizo este anuncio con la intención de evitar ese efecto llamada que tienen estos procesos de regularización, pero la realidad es que lo que ha conseguido no ha sido evitar que siguieran llegando inmigrantes. De hecho, la velocidad a la que llegan se ha aumentado en estos dos últimos años, es decir, una vez terminados, cerrados las posibles formas de legalización de su situación, y la situación en la que estamos ahora es esa de 1,5 millones de inmigrantes ilegales que están esperando un proceso de regularización. Además, muchísimos de ellos están en una situación, bueno, la gran mayoría de ellos están en una situación de limbo legal. Muchos de ellos han sido ya detenidos por la policía en algún momento, tienen una orden de expulsión del país, pero como España no tiene acuerdos de repatriación con los países de los que son originarios, no se les puede enviar a sus países. Pero como son inmigrantes ilegales, con esa orden de repatriación tampoco pueden trabajar. Esto les conduce a una situación de marginalidad institucionalizada, digamos. Su única posibilidad de trabajar es en trabajos de la economía oculta. Por otra parte, hay que decir que una parte muy grande de los trabajos en los que se están ocupando los inmigrantes están en esa economía oculta. Por ejemplo, en el sector de servicios a las personas, el servicio doméstico, el servicio de cuidado de ancianos, cuidado de niños, ese cada vez más en nuestro país, no hay datos estadísticos sobre esto, pero yo creo que en las grandes ciudades más del 80% de este tipo de servicios personales se están cubriendo ya por inmigrantes, ¿no? Entonces, el problema político a grandes trazos es que hay una oferta de trabajo para estos inmigrantes en nuestro país. Si no existiera esa oferta de trabajo, probablemente los inmigrantes no llegarían. Hay una voluntad política de frenar esa llegada, pero hay unas bolsas de trabajo que los españoles no quieren cubrir, a pesar de que en España hay una tasa de desempleo en este momento del 9%, a pesar de que en España se han creado 4 millones de empleos en la década de los 90 y lo que va de este siglo, se han creado 4 millones de empleos nuevos, es decir, el saldo neto entre lo que se ha destruido y lo que se ha creado son 4 millones de empleos, es muchísimo. Y además la tasa de actividad de los españoles ha aumentado muchísimo, eso quiere decir que muchas personas que antes no habrían buscado trabajo, sobre todo el caso de las mujeres, ¿no? Antes no habrían buscado trabajo, ahora sí lo hacen porque ven que esa posibilidad de encontrar empleo existe. Es decir, se han creado 4 millones nuevos de empleo, ha aumentado la actividad de los españoles y a la vez muchos empleos que antes se ocupaban por españoles ahora quedan vacantes y solo son posibles, es decir, solo pueden mantenerse esos empleos porque son ocupados por inmigrantes que están dispuestos a recibir salarios más bajos y aceptar condiciones de trabajo más duras de las que aceptan los españoles, o en este momento están dispuestos a aceptar los españoles. El problema político es, por una parte, que tener 1,5 millones de inmigrantes ilegales en el país causa problemas fundamentales no solo a los inmigrantes, sino también a la población a la población española en general. Y esto además está causando problemas incluso dentro de las propias administraciones públicas, en las relaciones entre las administraciones públicas. Por ejemplo, las Islas Canarias se han convertido en los últimos años en el principal punto de acogida, sobre todo después del 11 de septiembre. Parece que el tráfico de inmigrantes se desvió de Cádiz y la costa sur mediterránea hacia las Islas Canarias. Allí no hay una infraestructura capaz, o no la ha habido, se está improvisando, capaz de recoger a esos inmigrantes. El tipo de inmigración que llega a las Islas Canarias es sobre todo subsahariana. No hay, para la mayoría de estos, no hay acuerdos de repatriación. Las administraciones públicas y las organizaciones humanitarias allí se ven completamente desbordadas y finalmente lo que hacen, está continuamente apareciendo en la prensa, es pagarles un billete de avión a los inmigrantes para que lleguen a la península. Con lo cual estamos en la situación enloquecida de que las administraciones públicas están facilitando a los inmigrantes ilegales que lleguen a su último punto de destino, que era efectivamente la península y no las Islas Canarias, ¿no? Y además está creando un conflicto, un enfrentamiento entre administraciones, la administración autonómica canaria, las administraciones locales, los ayuntamientos, ayuntamientos canarios, la administración central y otras administraciones autonómicas en españolas, por ejemplo, Cataluña. Hay un enfrentamiento entre Cataluña y Canarias por qué hacer con estos inmigrantes ilegales que llegan a Cataluña enviados desde Canarias.
Está clarísimo que el problema del control en cuanto al número de inmigrantes y en cuanto a esta inmigración ilegal, pues es importantísimo. Como no tenemos mucho tiempo y hay tanto campo, a mí me gustaría pues que por lo menos se nombrara o se destacara algún otro problema también o algún otro debate que surja en torno a la inmigración. Profesora Chulia.
Pues además del control del flujo de inmigrantes, hay una segunda vertiente problemática de las políticas de inmigración, que es la integración. De hecho, el principal reproche que se le hace al gobierno por parte de la oposición, pero también de algunas organizaciones sociales, recientemente, por ejemplo, por parte de Cáritas o de Médicos del Mundo, es el escaso peso que en la política de inmigración adquiere la integración. Que los gobiernos españoles han dedicado pocos recursos a las políticas de integración en comparación con los dedicados a las políticas de control de flujos es bastante claro. Pensemos, por ejemplo, en los puntos principales de la última ley de extranjería, que acaba de entrar en vigor este mismo mes de enero de 2004, esos puntos principales son los siguientes. Por una parte, la lucha contra la inmigración ilegal, que se materializa con un aumento considerable del presupuesto para repatriaciones. Y por otra parte, la adopción de iniciativas destinadas a favorecer la llegada de inmigrantes legales que pueda necesitar la economía española. Es decir, poco se habla en esa ley de extranjería de ese tema que las organizaciones sociales y la oposición también consideran necesario, que es la integración. Es cierto que en los presupuestos del Estado para el año 2004 se encuentran algunas partidas destinadas a la atención específica a inmigrantes, entre ellos, por ejemplo, a los menores no acompañados, pero de la distribución del gasto presupuestario se desprende que lo que en estos momentos más preocupa al Gobierno es la entrada descontrolada de inmigrantes. Ahora bien, yo creo que a menudo se subestima la contribución a la integración de los inmigrantes de dos servicios públicos a los que ellos tienen acceso, y me refiero a la sanidad y a la educación. Los inmigrantes sin papeles que se empadronan aquí en España, en los municipios, tienen derecho a las mismas prestaciones sanitarias que los españoles. Les asiste asimismo el derecho, que en este caso también es una obligación, el derecho a la escolarización de sus hijos menores de 16 años. ¿Qué duda cabe que estas políticas generales de integración no son suficientes, como se aprecia en algunos problemas que plantean altas tasas de escolares inmigrantes en muchos colegios públicos, sobre todo en grandes ciudades? Es evidente que se necesitan políticas de integración específicas que hagan real esa igualdad de oportunidades educativas de jure de la que gozan los inmigrantes. Bueno, pero este es solo uno de los problemas o de los muchos temas que debería abordar una política de inmigración cabal o una política de inmigración más completa.
Al decir, bueno, que debería, en este condicional, quiere decir que las políticas de inmigración todavía, bueno, están un poco en el aire o no están demasiado asentadas en ninguno de los grandes partidos. ¿Podríamos decir eso o sería un error decirlo?
Yo creo que se lleva ya reflexionando sobre este tema bastante tiempo, pero es que es un tema, y no diré problema porque la palabra tiene un sesgo negativo, difícil de abordar, y quizá mirar más allá de nuestras fronteras nos ayude algo, pero solo relativamente.
Pues esa sería la pregunta, sí. La siguiente pregunta yo creo que va por ahí, ¿no? La experiencia de otros países europeos, bueno, aunque ya llevan muchos años recibiendo inmigrantes, ¿nos sirven de algo?
Pues yo creo que no debemos creer que en general otros países europeos han manejado y manejan con más acierto los desafíos, de nuevo por no utilizar la palabra problemas, que plantea la inmigración. Las experiencias son muy diversas y hasta ahora tampoco han trascendido demasiado, es decir, no tenemos demasiada información. Centremos, por ejemplo, la atención en un país como la República Federal de Alemania. Es un país que durante décadas ha cerrado los ojos ante la evidencia de que con la entrada de los llamados trabajadores invitados en los años 50-60, los Gastarbeiter, y con la entrada de refugiados y de muchos solicitantes de asilo en las décadas posteriores, en las décadas fundamentalmente en los 80 y en los 90, pues se había convertido en un país de inmigración. Esa es una evidencia ante la cual ha cerrado los ojos. Las políticas de integración específicas para inmigrantes, por eso, han tenido un alcance bastante moderado. Es decir, los gobiernos alemanes se han dedicado a adoptar medidas ad hoc para resolver problemas puntuales. Tampoco se puede decir que hayan tenido una política de inmigración comprensiva y que haya incluido todas las dimensiones del problema, ¿no? Los gobiernos alemanes han confiado, en cierto modo como los gobiernos españoles, en que los inmigrantes legales se integrasen a través de su inserción en el mercado de trabajo y del acceso a las prestaciones del estado del bienestar. Los gobiernos alemanes han sido mucho más restrictivos, mucho más duros con los inmigrantes ilegales que, por ejemplo, los gobiernos españoles, ¿no? Si en cambio nos fijamos en Francia, pues este país ha seguido una estrategia expresamente asimilacionista, en congruencia con su filosofía republicana de igualdad, que una filosofía que enfatiza la igualdad. Los gobiernos franceses han cifrado sus esperanzas de integración de los extranjeros en la escuela pública, pero es evidente que el objetivo de incorporar a las comunidades de inmigrantes en la sociedad francesa de una manera satisfactoria, tanto para los franceses, para la población autóctona, como para los inmigrantes, no ha resultado del todo satisfactoria. Es decir, ese objetivo se ha conseguido solo en escasa medida. Y así se pone de manifiesto, por ejemplo, en la concentración de los inmigrantes en determinados barrios de las grandes ciudades que registran problemas de violencia muy considerables ante los cuales las fuerzas del orden público muchas veces se ven desbordadas, ¿no? Pero también otros asuntos como el famoso asunto del fular, del pañuelo, denotan que hay unos problemas que tienen difícil solución, que están continuamente necesitados de debate público. Claro está, estamos hablando de países europeos, es decir, de países de inmigración relativamente reciente. Hay otros países de inmigración clásicos, es decir, que han basado sus estrategias productivas y reproductivas en la inmigración, es decir, estrategias productivas del mercado de trabajo, pero también estrategias de repoblación. Estas las han basado parcialmente en la inmigración, como pueden ser Estados Unidos o Canadá o Australia. Y estos países presentan experiencias muy distintas y aparentemente más exitosas. Y quizá debamos también observar o estudiar con más atención lo que en esos países se ha hecho para integrar a los inmigrantes y para controlar también el flujo de inmigrantes. Si bien pues las precisamente noticias que están apareciendo en los últimos días acerca de los últimos intentos del presidente Bush por manejar de alguna manera el problema del flujo inmigratorio, pues denotan que los problemas son complicados y que no hay ningún país que los haya resuelto de una manera totalmente satisfactoria.
Estamos viendo que políticamente es difícil, muy difícil de solucionar este problema, pero si hablamos de la sociedad, y en este caso de la sociedad española en general, ¿cómo reacciona ante la instalación de esta masa de inmigrantes que nos está llegando?
Bueno, lo primero que me gustaría decir sobre eso es que ahí a menudo se dice, con muy buena voluntad, se dice, los españoles que éramos una sociedad, que fuimos emigrantes hasta hace relativamente poco, este recuerdo de nuestra experiencia tan cercana debería ayudarnos a entender lo que está pasando ahora. Pues la verdad es que no ayuda nada. No ayuda nada porque los que fueron emigrantes en el pasado, y lo recuerdan, es una experiencia bien reciente, tuvieron una experiencia de migración que es completamente distinta a la que ahora está teniendo España como país de inmigración, ¿no? Los emigrantes que fueron en los años 60 a Alemania, a Suiza, a Francia, a los Países Bajos, a donde fuera del norte de Europa, lo hacían de una forma muy ordenada. Es decir, claro, estábamos en otra época de la historia de Europa, en la época de la economía industrial, ¿no? Y de las grandes industrias. La mayoría de los españoles que se iban a trabajar a Alemania iban a una gran empresa con un contrato previo, iban en grupo, esa gran empresa se ocupaba de proporcionarles alojamiento y manutención o garantizar que esa se produjera, incluso a veces tenían ya preparado, cuando el tiempo de estancia era largo, escuelas en español para sus hijos, servicios religiosos incluso, proporcionados por el gobierno, perdón, por la iglesia, bueno, en aquellos años la iglesia y el gobierno actuaban en estrecha cooperación, ¿no? De forma que era una experiencia completamente diferente a la que ahora tienen los inmigrantes que llegan a España. Ahora la inmigración en España es muchísimo más dispersa. No, uno de los grandes problemas es que no se puede organizar como se organizaba en los años 60 desde Alemania o desde Suiza, porque se dirige a una red mucho más amplia de pequeñas empresas en el sector de la construcción, de la agricultura, de los servicios, a las familias, para estos servicios personales de los que hablábamos antes, etcétera. Y eso hace, por parte de los españoles que vivieron aquella experiencia de la emigración, que perciban esta hora, en comparación con aquella, como caótica. como caótica.
Sí, casi
como
con rechazo, además.
También. Como fuera de control, como... o sea, una frase, por ejemplo, común en boca de uno que fue migrante y ahora ve esto, dice, es que nosotros nunca dormimos en la calle, nunca tuvimos que pedir ayuda a las organizaciones de beneficencia, nunca tuvimos que pedir limosna, nunca vivimos hacinados, aunque eso ya es más discutible, ¿no? Quiero decir, con ello, que esa experiencia anterior no sirve a los españoles para juzgar la presente, porque es demasiado diferente. Dicho esto, ¿cómo sienten los españoles la inmigración? Yo creo que el gran cambio que se ha producido en estos años es que los españoles ya no tienen miedo del inmigrante como competidor laboral. Esto era el principal temor y la principal sensación de los españoles hacia los inmigrantes a principios de los años 90, que es cuando comenzó. La inmigración importante empezó pues, a finales, muy finales de los 80. A principios de los años 90, el principal argumento contra la inmigración por parte de los españoles era el temor a que estos inmigrantes quitaran puestos de trabajo que eran necesarios para los españoles, ¿no? Y la actitud general hacia la inmigración en España entonces era más bien negativa. Era una de rechazo, de prevención, de temor. Esto tiene más sentido si vemos que a principios de los 90 la tasa de paro era de alrededor del 16%, 17%, depende de en qué año estemos hablando, ¿no? Lo que ha ocurrido de entonces acá, como he dicho antes, es que se ha creado una enorme cantidad de nuevos puestos de trabajo, que el desempleo entre los españoles ha disminuido enormemente, por tanto, aunque las cifras de paro no lo recojan exactamente, porque realmente se refieren a una población activa mucho mayor que la de antes, es decir, muchas personas, sobre todo mujeres que antes no habrían buscado trabajo y por lo tanto no aparecían tampoco en las cifras de paro, ahora sí lo hacen y también aparecen en las de paro, por eso. Bueno, el hecho entonces es que esta evolución económica durante todos estos años ha hecho, y esta comprensión de que los inmigrantes están ocupando los puestos de trabajo que los españoles no quieren ocupar, ha hecho que ese prejuicio contra la inmigración prácticamente haya desaparecido. Todavía existe, pero es muy minoritario. Por eso, a lo largo de todos los años 90, se ha producido una continua mejoría de la actitud de los españoles hacia los inmigrantes en la población española en general. Ahora, otra cosa distinta es cuando vamos a los barrios, a los pueblos donde los inmigrantes se concentran. Porque uno de los grandes problemas de la inmigración a efectos de la opinión pública española y a efectos de la convivencia de los inmigrantes con los españoles es que la inmigración no se reparte de una forma homogénea por el territorio nacional, sino que está muy, muy concentrada, hiperconcentrada en el arco mediterráneo, en la zona mediterránea costera, y en Madrid. No estoy ahora hablando de los turistas que viven en Mallorca o en Canarias, donde también hay muchísima población extranjera, pero no estrictamente inmigrantes. Incluso dentro de esta concentración en Madrid y el arco mediterráneo, hay una enorme concentración en algunas ciudades, en algunos pueblos. E incluso dentro de esas ciudades y pueblos, por ejemplo, pensemos en Madrid, hay una gran concentración dentro de algunos barrios. De forma que esta opinión general pública que tiene la población española favorable a la inmigración en este momento, incluso muy favorable si pensamos en términos comparativos con otros países europeos, somos el país que menos racista, menos xenófobo, más favorable a convivir con otras culturas, otras religiones, otras razas, con menos problemas de tolerancia a otras formas de vida, etcétera. Eso en infinitud de encuestas internacionales aparece siempre España colocada en la mejor posición. Pero en los barrios donde existe un porcentaje alto de inmigración, la actitud de los españoles es distinta. Es decir, ahí aparecen problemas de convivencia, dependiendo también de cuál sea el origen geográfico de esos inmigrantes. Es evidente que es mucho más fácil la convivencia con los ecuatorianos, por ejemplo, que con los que no hablan en nuestro idioma y tienen otra religión, por ejemplo, como los marroquíes o con los subsaharianos. Aparecen problemas de convivencia que a veces tienen que ver con mutua incomprensión y otras veces tienen que ver con reglas de funcionamiento distinto y de utilización diferente de los espacios comunes, ¿no?
También con esta percepción de que ha crecido la delincuencia, ¿no? Con este número, por lo menos, de inmigración ilegal que está en la calle y que eso propicia la delincuencia.
A ver, hay un hecho incontrovertible estadísticamente, que es que la delincuencia en España ha aumentado enormemente en los últimos años. Y también es estadísticamente incontrovertible que los extranjeros tienen un peso muy superior a los españoles en ese aumento de la delincuencia. De forma que yo creo que esto es verdad, es cierto, pues puede discutir y demostrar con los datos. Por otra parte, creo que ha habido, o se han podido detectar por parte de algunos medios de comunicación y por parte de algunos medios políticos, una cierta tendencia a exagerar aún más esto. Es decir, algo que ya es un problema de verdad, creo que a veces se ha exagerado. Y eso ha creado, la realidad y la exageración, ambas cosas, han creado un miedo entre no solo ya la población que vive en esos barrios donde hay una alta concentración de inmigrantes, sino la población sobre todo de las grandes ciudades y de las zonas costeras, que es donde la criminalidad se concentra, un miedo al extranjero y a la inmigración en general.
Pues desde luego tema ahí para muchísimo más tiempo, pero desgraciadamente nuestro tiempo se acaba. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros, profesora Carmen González y también profesora Alicia Chulia. Muchísimas gracias.
Gracias, Isabel.